la investigación inició en plena pandemia.
Sí.
O sea, en plena pandemia en el sentido, ¿no? En plena pandemia, acá explotó la pandemia en diciembre de 2020, acá en la zona de Esquel. Pero bueno, ya estaban todas las restricciones en ese momento, por lo cual las investigaciones solían tardar un poco más, porque las pericias y demás estaba todo bastante trabado en ese momento. Uh-huh. Así que bueno, sí, más o menos fueron 2 años de tiempo hasta tanto se pudo hacer el juicio oral y se logró la condena.
¿Y todo el proceso lo llevó adelante usted, como
sí, yo
parte
junto
acusadora?
Con la doctora Bañato.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que son cuestiones difíciles, ¿no? Porque hay que probar, en definitiva, un caso de mala praxis, ¿no? No son temas fáciles de fácil resolución.
Sí, sí, en realidad sí, pero bueno, en este que sí, por supuesto que no son casos fáciles. En realidad la mayoría de los casos que llegan a juicio oral es porque no son casos que se pudieron solucionar antes.
Uh-huh.
La realidad es que también por la implicancia que tiene para la persona ser condenada, por ejemplo, el médico fue condenado también a 6 años de inhabilitación para ejercer la medicina tanto en ámbitos públicos como privados. Entonces esa situación obviamente va a generar que la persona trate de defenderse hasta la instancia de juicio oral. Más allá que en este caso había una pericia médica realizada por 2 médicos forenses que daban cuenta justamente de esta situación, de que efectivamente había habido una mala praxis, ¿no? De que no había realizado el médico todas las maniobras que tenía que realizar para que esta persona pudiera tener más chances de poder vivir. Esta persona fallece justamente a producto de que en el hospital de Corcovado no lo compensan, él entra descompensado al hospital a la noche y fallece al otro día pasado el mediodía. Entonces, lo que sucede es que justamente lo que establecen los médicos forenses de Puerto Madryn, que son los que hacen la pericia, es que él debió haberlo compensado rápidamente y si no se compensaba, lo tendría que haber derivado al hospital de Esquel, a un centro de mayor complejidad donde pudieran diagnosticar realmente cuál era la dolencia que tenía y medicarlo o realizar el tratamiento que correspondía. Esto no pasó, esta persona continuó descompensada toda la noche, el médico además no se hizo presente en el hospital, solamente para cuando ingresa esta persona y es internada. Yo, después, como en el interior las guardias son pasivas, porque en Corcovado había en ese momento 2 médicos nada más,
uh-huh.
Están desde su domicilio, que está al lado del hospital, pero de todos modos, cuando un médico tiene un paciente en estado de shock descompensado, tiene la obligación de estar controlándolo, digamos, periódicamente, para ver si el tratamiento que está realizando logra compensarlo. Si no, esa persona, al estar descompensada, corre riesgo de vida, y es lo que pasó con la víctima, ¿no? Uh-huh. Que falleció.
Cristian Torp es la víctima.
Sí, exactamente.
Uh-huh. ¿Mayor de edad?
Sí, una persona de 44 años aproximadamente.
Uh-huh. Pasado este episodio, la familia denuncia.
Claro, el otro día prácticamente la familia denuncia. Ya esta persona había sido... se había hecho el sepelio, porque el certificado de función lo firma el mismo médico imputado, uh-huh. el doctor Lahora, y al otro día se pide judicialmente la exhumación del cadáver para poder hacer la autopsia. Se hace una autopsia que la hace la doctora Cardinali, que era la médica forense que estaba en ese momento acá en Esquel, y después de eso se hacen estudios complementarios de la autopsia y se hace una pericia médica también, además de entrevistas al personal del hospital, a los familiares de Cristian Torp, que son los que lo acompañaron al lugar y los que estuvieron y vieron qué es lo que pasó, a otro paciente que estaba internado junto con, y al hermano de este paciente, que también vieron que esta persona pedía ayuda durante la noche, decía que no podía respirar, o sea, el cuadro, lejos de compensarse, se iba agravando durante la noche. Y no se intentó otro tratamiento, no se intentó hacer otra cosa, ¿no?
¿Y el personal del hospital lo llama al médico, el médico no va?
Ellos manifiestan que sí, que lo llaman en más de una oportunidad y que finalmente después sí, él va. Pero no, él va recién cuando se produce el paro cardiorrespiratorio, ¿no?
María, en este caso, Rocío Dabel te saluda. En este caso, ¿el único responsable es el médico o también el personal que estaba en ese momento atendiendo la guardia o estaba en ese turno, tiene algún grado de responsabilidad?
Penalmente el médico, porque en realidad él es el que estaba a cargo del paciente, ¿no? Entonces, la realidad es que siendo la persona que estaba a cargo del paciente y estando avisado de que esta persona ingresó descompensada, él tenía el deber de ir controlándolo, y más allá de que lo que anotaban los enfermeros en el libro de guardia o en la historia clínica, lo cierto es que tenía que él personalmente revisar al paciente, porque es el que tiene el conocimiento como para poder hacerlo. Los enfermeros se limitan a anotar los valores que van dando, que en realidad los valores no daban que se iba compensando, sino por el contrario, que continuaba en estado de shock, y avisarle al médico. El médico igual tenía que ir personalmente, estando al lado, cada dos o tres horas, y ver si esta persona estaba compensando o no, porque era una situación que incluso requirió internación.
Claro, porque además estaba de guardia.
Claro, y en María se destaca un poco también esto de la tal cual estaba de guardia, y también se destaca el tema de la vulnerabilidad de las personas del interior que están en manos de ese solo médico, o sea, no tienen chance de recurrir a otro médico como podría pasar si no está en Esquel, más cuando uno no tiene movilidad propia, más en la etapa, en el momento este de pandemia donde era difícil movilizarse, pero ellos aparte de esta familia no tenían movilidad propia, por lo cual moverte de un pueblo del interior así es que de manera urgente durante la noche es muy complicado.
Y el cuadro de este respiratorio que tenía, el producto de que COVID de...
No, COVID no tenía esta persona. De hecho, la autopsia tarda un poquito en hacerse porque en esa época lo que se hacía era un análisis previo de COVID, previo a lo que a que los médicos pudieran hacer, los forenses pudieran hacer la autopsia para que no se contagiaran. Así que no, en realidad no tenía COVID ni nada, era, él ingresó con un cuadro cardio, con un cuadro en realidad que pareciera podía ser, digamos, de distintas cuestiones la sintomatología que presentaba, porque estaba como, estaba descompensado, presentaba náuseas, tenía un dolor de pecho, y bueno, eso podía deberse a un cuadro gastrointestinal o bien a otro cuadro. Ellos en un primer momento lo medican por un cuadro gastrointestinal, pero al ver que no se compensaba, el médico debió haber utilizado alguna otra forma para compensarlo, o bien, si no podía saber qué tenía, derivarlo al hospital de Esquel, que en ese momento incluso, en un momento se habló del tema de pandemia, pero la realidad que en ese momento todavía no había ni un caso en Esquel, por lo cual el hospital no estaba desbordado, ni mucho menos, era una situación en la cual uno dijera, bueno, no lo voy a trasladar porque no tengo lugar, no tengo cama, no pasaba eso en ese momento.
María, ¿y existe algún otro antecedente de un caso así en nuestra región?
Yo que recuerde, no. Sí, de médicos que han ido a juicio, pero que no han sido condenados. Bueno, en este caso...
Sí, yo me quedo con esto de... ¿cuál es la figura que... por el cual lo imputan a ustedes? ¿Mala praxis?
No, es homicidio culposo. Es un homicidio culposo por negligencia, ¿no? Obviamente no hubo intención deliberada de matar a una persona, pero sí hay una negligencia de parte del médico y eso lleva a que esa persona fallezca.
¿Ahora no puede caber la figura de abandono de persona, por ejemplo, en una circunstancia como esta?
Y podría eventualmente. Lo que pasa es que en realidad la figura específica sería el homicidio culposo.
¿Pueden apelar esta sentencia? Esto es
sí, por supuesto,
instancia.
Seguramente la van a apelar a la Cámara y después tienen otra instancia más ante el Superior Tribunal, o sea, las más amplias ante la Cámara Penal de Esquel, que normalmente siempre es muy raro que una sentencia no se recurra ante la Cámara Penal, y una vez que quede firme la sentencia, recién ahí esta persona se le va a hacer efectivo el tema de la inhabilitación.
Mientras
¿no?
tanto puede seguir ejerciendo la
actividad. Exactamente. Sí, mientras tanto, de hecho está en el hospital de Trevec trabajando.
Bien, bueno, la verdad que es impactante como noticia, ¿no?
Sí, sobre todo eso porque no hay antecedentes en la región de que haya habido una resolución respecto a una denuncia por mala praxis. Así que marca también un antecedente en estos términos en nuestra región.
Y lo que pasa es que cuando las personas tienen la posibilidad de ir a otro médico, lo hacen.
Claro.
Y en general estas cosas se resuelven de otra manera. La realidad es que también los que están digamos, más la gente que está más vulnerable porque no puede recurrir a otro médico, que es la gente en general del interior y que no tiene medios propios para trasladarse, esa gente queda lamentablemente, si le toca un médico que es negligente, que no toma la importancia que tiene el caso, y bueno, le puede pasar eso. Uh-huh. Lamentablemente es así, o sea, también hay que destacar esto, que la negligencia de un médico, acá en Esquel tal vez no tenga ningún resultado, porque la persona va a recurrir a otro médico, muy probablemente. O sí, va a ir sí. A las 2 horas, va a volver a la guardia y va a ir a otro médico de guardia que probablemente le va a dar otro tratamiento, pero ahí uh-huh. es como que no hay otro médico. Y bueno, si esta persona no hace las cosas con toda la diligencia que las tiene que hacer, no se toman los casos con la gravedad que tienen, puede pasar eso. Lamentablemente es así. Uh-huh. Mientras uno más vulnerable es, más posible que le pase estas situaciones, ¿no?
¿Hay alguna otra causa o alguna otra denuncia contra este profesional específicamente?
Sí, hay otra denuncia que se hizo un acuerdo económico, porque así lo decidieron la querella, la familia de la persona fallecida, junto con sus abogadas, y está, entiendo, en un trámite civil ahora, porque no cumplió con la reparación económica, pero decidieron directamente ir al fuero civil a que hacer a ejecutar esta reparación.
Bien. Doctora, ¿alguna denuncia ingresó por el procedimiento del último viernes, que fue muy cuestionado?
Por los festejos de Argentina.
Claro, por los festejos de Argentina.
Sí, se hicieron 2 denuncias el día lunes, ninguna de personas lesionadas, sino por otras cuestiones, que bueno, ahora se dispusieron algunas medidas de investigación, más que nada para ver las cámaras, ver cómo se dieron las cosas. Y bueno, a la espera, porque en realidad no había ninguna persona lesionada, o sea que por lo cual la parte médica no en este caso no
participa,
o sea,
claro.
No, uh-huh. no, tal cual.
¿Y los que presentaron denuncias son integrantes de algún organismo de derechos
no, humanos? No, la PDH presentó una nota, sino sobre esta uh-huh. situación, de la preocupación que ellos tenían por esta situación de lo que había pasado con la policía. Y bueno, esa nota fue remitida al jefe de la unidad regional. Entiendo que a partir de allí toma algunas decisiones. Se mandaron un comunicado en el día de ayer de que los comercios no abrieran. Ayer estuvo tranquilo, por lo menos no tuvimos novedad de ninguna situación. Y bueno, ahora nosotros vamos a hacerle saber también formalmente a las personas de la PDH que hicieron la presentación, digamos, cuál es la situación, ¿no? De que hubo 2 denuncias, pero las personas que hicieron las denuncias en realidad no son miembros de la PDH.
Doctora Bottini, ¿faltan fiscales?
No, ahora estamos con el plantel bien, estamos completos. No, en cuanto a personal estamos bien, entiendo yo. Sí. Por lo menos acá en la jurisdicción, sí, en la provincia claramente faltan fiscales, porque hay ciudades mucho más grandes que aquel que tienen la misma cantidad de fiscales, y eso uh-huh. es un problema, claramente.
Dicen que hay... una mucha diferencia respecto la cuestión salarial respecto a los jueces.
No, en realidad no diferencia en cuanto a que nosotros los fiscales cobrarían menos que los
claro,
jueces.
Claro, claro. No, no, menos apetecible el cargo, digamos, ¿no?
No, para nada. No, en realidad el nivel administrativo de los fiscales es como tiene un nivel más que los jueces de primera instancia, porque los fiscales actuamos ante las cámaras. El problema salarial se dio porque los fiscales lo que pretendíamos era que se nos pagara una diferencia por nosotros actuar ante las cámaras también. O sea, nosotros hacemos las veces de fiscal de investigación, de fiscal de juicio y de fiscal de cámara.
Claro.
Entonces lo que pretendía el Ministerio Público Fiscal es que a los fiscales generales, que somos quienes actuamos ante las cámaras, se nos reconociera esa diferencia salarial, porque tenemos además un nivel administrativo superior al juez de primera instancia. Uh-huh. Y no es que ganamos menos, ganamos lo mismo, creo que algún porcentaje más puede llegar a existir, no, la verdad que eso no lo tengo tan claro, pero sé que no es menor el sueldo.
Claro.
No es por el sueldo, la gente, mucha gente se va del Ministerio Público Fiscal a la Judicatura, entiendo que no es por el sueldo, sino que porque la exposición que tiene el cargo de fiscal realmente tiene una carga que bueno, hay gente que no, hay que tener mucha vocación para ser fiscal y vocación para ser para ser fiscal específicamente.
Claro.
Y no todo el mundo elige este rol como una forma de vida. Realmente es una forma de vida porque incluye, digamos, a toda la familia de uno. Uno está 24 por 24 con el teléfono. Hacemos guardias y no solamente cuando estamos de guardia, cuando no estamos de guardia también tenemos que seguir nuestros casos. O sea, son todas cuestiones que no es la misma situación de los jueces, que si bien ellos hacen guardia, las guardias son a pedido del fiscal, o sea, ellas las intervenciones que tienen son a pedido del fiscal. Nosotros, como nuestras guardias, tienen que ver con los hechos que suceden y no siempre se da intervención a un juez. A veces el fiscal, hay cuestiones que no alcanzan a ser jurisdiccionales, y después otras cuestiones, que ir al lugar del hecho, salir a las 3 de la mañana de tu casa, eso le pasa al fiscal nada más, ¿no?